El tema el día de hoy es el reino de Dios. Es un tema sumamente interesante y no deja de ser un tema un poco misterioso, porque ustedes recordarán que cuando abrimos el Nuevo Testamento, estamos comenzando a leer el Nuevo Testamento y leemos en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 3, versículo 2, encontramos a Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese concepto, el reino de los cielos, tal cual, nunca es mencionado en el Antiguo Testamento. Uno llega a ese punto y dice: arrepentíos, eso sí está claro. Sabemos que hay una orden de que debamos arrepentirnos, pero nos dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un concepto interesante porque dice: el reino de los cielos se ha acercado. En un lenguaje moderno es como si un ovni, sea un objeto que no identificamos, se ha acercado, pero tampoco ha llegado a nosotros, sino que está allí, en el horizonte, algo inidentificable que está cerca de nosotros. Nos plantea interrogantes, por lo menos dos: reino de los cielos y acercado. ¿Hasta qué punto se ha acercado? Y no nos explica más, y sigue dando una serie de órdenes a los que llegaban a escucharlo. Y luego nuestro Señor, en el capítulo 4 de Mateo, repite prácticamente esas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está corroborando el mensaje que está dando el precursor, exactamente el mismo mensaje. Pero igual queda la interrogante. Entonces, en el estudio de hoy, vamos a tratar de desentrañar esos conceptos y tratar de sacar un poco más de luz y de entender ese concepto del reino de los cielos. Entonces, a manera de introducción, vamos a ir al capítulo 3 de Génesis y vamos a leer el versículo 15 de Génesis, donde tenemos lo que se conoce como la promesa madre o el protoevangelio, cualquiera de las dos maneras. Después que el hombre pecó, queda desnudo delante de Dios y se da cuenta que está desnudo, Dios dice, y estas palabras se las está dirigiendo a la serpiente. Tengamos muy presente que estas palabras las está dirigiendo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el capítulo 3 de Génesis, de los primeros capítulos de la Biblia, Dios está hablando de una enemistad entre la serpiente y el género humano, y en ese mismo versículo nos está hablando por primera vez de un redentor. ¿Dónde está el redentor? En la simiente suya, en la simiente de la mujer. Allí está hablando ya de un hombre, porque está diciendo simiente suya. La simiente de la mujer es un hombre que te herirá en la cabeza, o sea que te aplastará, te destruirá. Esa es la primera revelación de un redentor. Si ustedes ven, queda un poco misterioso, pero queda clarísimo que un hijo de la mujer, o sea que un hombre, herirá la cabeza de la serpiente y tú le herirás en el calcañar. No hay más revelación para nosotros, pero obviamente en el Edén sí hubo un poquito más de revelación para Adán. ¿Cómo lo sabemos? Porque un poquito más adelante dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué pasa con eso? Simplemente tomó y mató a dos corderos y los vistió y ya. No, obviamente les explicó ustedes, por el pecado, han causado que se derrame sangre. Sin derramamiento de sangre, nos dice Hebreos 9:22, no se hace remisión, lo sabemos. En Levítico también tenemos esa misma enseñanza. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, sabemos necesariamente, puesto que Dios es consistente a lo largo de toda la historia humana, que a Adán y a Eva les dijo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Va a tener que haber derramamiento de sangre, o de ustedes, o de un tercero que a nombre de ustedes les consiga el perdón del pecado que han cometido. En este caso, para beneficio de Adán y Eva, fue el tercero, que ya era un tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como tipo, Dios o Adán mata a un Cordero que tenía que cumplir con ciertos requisitos y hay derramamiento de sangre y ya puede haber remisión. Por eso ya tienen pieles. En el sentido físico tienen la piel del Cordero, pero en el sentido espiritual tienen la justicia de Cristo, en aquel momento todavía figurativamente, pero ya es una explicación adicional de ese evangelio que dice que el hombre te herirá en la cabeza, el hombre te aplastará la cabeza. Ya comienza un pequeño desarrollo del evangelio de la Buena Nueva con este derramamiento de sangre y este perdón de Adán y Eva. ¿Sabemos que Adán y Eva aprendieron esa lección? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo siguiente tenemos a Caín y Abel que reciben la enseñanza de Adán y Eva. Por fe tienen que aplicar esa enseñanza en su vida. Abel tiene fe en la enseñanza que sus padres le dan, que Dios les había revelado, y busca al mejor cordero, lo inmola, y debido a que es un sacrificio por fe, Dios lo recibe de buen grado. Caín, que es rebelde, dice, no, yo voy a ofrecer a Dios lo que yo quiera, mi ofrenda, no tengo por qué ofrecer el cordero, y busca lo mejor del producto del campo y se lo ofrece. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín? Que en el sacrificio de Abel no hay sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, puesto que el sacrificio se hace en desobediencia y no encaja con el cuadro que Dios exige, que es que haya derramamiento de sangre, le resulta desagradable. Pero estamos viendo entonces cómo se va desarrollando la historia de la salvación, cómo va claro, ¿no?, el proceso. Ahora, el protoevangelio o la promesa madre habla de la simiente de la mujer. Ese es la promesa, el futuro redentor, la simiente de la mujer. Esta enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente no es algo que Dios está viendo en la distancia como en un anfiteatro, la simiente de la serpiente luchando con la simiente de la mujer, sino que Dios toma partido. Dios toma el partido de la simiente de la mujer. Entonces es una enemistad en la que Dios se identifica con el género humano en contraposición a la simiente de la serpiente. Entonces la primera revelación es la simiente de la mujer. Luego, en el capítulo 22:18 de Génesis, capítulo 22, versículo 18, Dios le está diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La simiente de la mujer, aquel concepto vago, en Génesis 22, cobra un nuevo cariz y se convierte en la simiente de Abraham. Ya dejó de ser la simiente de la mujer y se convierte en la simiente de Abraham, algo muy específico, los herederos de Abraham. Y aquí ya nos vemos nosotros, porque recuerden que en Gálatas se nos dice que no se refiere a la simiente física, porque Dios puede sacar piedras como hijos de Abraham. Entonces, aquí estamos nosotros claramente, estamos en Génesis, ¿no? Pero de una manera más en Génesis 3, pero de una manera más clara, estamos en Génesis 22, 18. Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta promesa se va transmitiendo y en Génesis 26, en su versículo 4, ahora Dios está hablando con Isaac y le dice: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La simiente de Isaac se va transmitiendo. En Génesis 28:14, la promesa ahora es para Jacob: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vamos viendo cómo se va transmitiendo. Obviamente, esta bendición se comentaba de padre a hijo. Jacob tuvo dos hijos, si ustedes recuerdan. Uno es Esaú y otro es Jacob. Puesto que Esaú era el primogénito, a él le correspondía ser el heredero de esa promesa. Pero fíjense qué promesa: en ti serán benditas todas las naciones y en tu simiente. Y es ese evangelio el que Esaú rechaza. ¿Y por qué lo rechaza? Por un plato de lentejas. Luego se arrepiente y luego llora, pero había rechazado el evangelio de Cristo en aquel tiempo figurativamente, pero era el evangelio y él era el heredero de ese evangelio, y lo rechaza por un plato de lentejas. Luego llora y grita y patalea, pero ya no le sirve de nada, ¿no? Pero vemos la importancia de lo que rechaza. Rechaza, cuando leemos Génesis, normalmente vemos la primogenitura. Y decimos, bueno, la primogenitura era la herencia, lo primero que iba a recibir. No, la primogenitura implicaba esta bendición en aquel tiempo. Y esto es lo que Esaú rechaza. Pero vamos viendo cómo va cobrando vida esa promesa, cómo va pasando de la simiente de la mujer a la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, la simiente de Jacob, porque Esaú la rechazó, y va pasando generacionalmente, pero la promesa se va desarrollando a su vez. Vamos viendo que se va abriendo como una flor. Vamos a Génesis 49:10. En Génesis 49:10 lo vamos a leer. Ahora dice: no será quitado el cetro de Judá. Sigan esto como con una cámara de cine que va tomando. Y dice: no será quitado el cetro de Judá. Ya se fija, habían 12 tribus en Israel. Aquí se fija en la tribu de Judá. Ni el legislador, no será quitado el legislador de entre sus pies. El legislador será de Judá. No será quitado hasta que venga Silo, Silo con mayúscula, el Redentor. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces la revelación ahora dice: saldrá de la tribu de Judá. Antes era cada patriarca, porque era un solo patriarca: Abraham, Isaac, Jacob. Al haber 12 tribus, Dios se encarga de decir cuál va a ser la tribu responsable de cargar con esa promesa. En Génesis 49:10 se le da esa responsabilidad a la tribu de Judá. Posteriormente vamos a 2 de Samuel, al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y Natán le está diciendo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje. No le dice el siguiente que va a nacer después que tú mueras, sino a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. He ahí el porqué muchos del Nuevo Testamento le gritaban: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Ese Hijo de David no era algo arbitrario, sino era un reconocimiento automático de que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos conocían este texto del Antiguo Testamento que decía: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Por eso era que cuando le gritan: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, él tenía piedad, porque era una invocación con fe. Le estaba diciendo: tú eres el Mesías, ten piedad de mí, el que ha de venir. Vemos cómo se ha ido aclarando, cómo va cambiando la revelación, cómo se va volviendo específica, cómo llegó a la tribu de Judá, y cómo específicamente dice de David es que va a salir el ungido. Y a raíz de eso pues ya queda fijado, y por esto se convierte en el futuro en Hijo de David. En la historia, en el desarrollo del Antiguo Testamento, surgen tres oficios que son importantísimos en el Antiguo Testamento. Esos tres oficios ustedes los conocen muy bien. Uno es el oficio de profeta, el segundo es el oficio de sacerdote, y el tercero es el oficio de rey. El profeta, ustedes recuerdan, era una especie de intermediario entre Dios y los hombres, en términos de hacerle ver a los hombres cuál era la voluntad de Dios. Entonces el profeta proclamaba la verdad de Dios, también predecía, en muchos casos Dios le daba la habilidad de predecir, esa era su función. En otras palabras, era maestro porque revelaba la voluntad de Dios al pueblo judío y les decía: si ustedes desobedecen a Dios, va a pasar esto y esto y esto. Era una especie de predicción. El segundo era de sacerdote. El sacerdote era el que actuaba como intermediario con los sacrificios. Llegaba el hombre a la puerta del santuario, llevaba un cordero o un novillo, lo llevaba, digamos, como señal de arrepentimiento de sus pecados, ponía su mano sobre la cabeza del animal y la ponía con fuerza, apretaba con fuerza la cabeza del animal, haciendo ver que sentía que quería ser limpio, que quería transmitir toda su porquería y su inmundicia al animal que iba a ser sacrificado, para morir de alguna manera en el animal. Y el sacerdote era el que intermediaba en esta situación, era un intermediario en el perdón de los pecados, en el sentido que estamos diciendo. Él no tenía ningún mérito para el perdón de los pecados, pero actuaba en ese sentido. Nada más que Cristo vino como un sacrificio perfecto. Él es el que se inmoló. Es el segundo oficio, sacerdote, salvador. En el Antiguo Testamento se queda como sacerdote. Y el tercero era el de rey, el tercer oficio. Se desarrolla en el Antiguo Testamento, a raíz de que hay rey en Israel, se desarrollan estos tres oficios. Cada uno de estos oficios apuntaba al Mesías. Eso es muy importante. Lo vamos a ver en Deuteronomio 18, 15. Cada uno de esos oficios estaba apuntando al Mesías, que era un oficio válido. En el Antiguo Testamento, la validez de ese oficio básicamente era servir de tipo y figura para el Mesías que iba a venir. Vamos a leer 18:15. Moisés les está diciendo al pueblo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Moisés, recuerden, le está diciendo al pueblo: y Jehová me dijo. Él está transmitiendo la enseñanza de Jehová. Han hablado bien lo que han dicho. Jehová está hablando: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando yo leía este versículo, me inquietaba un poco siempre leer, porque ya sabemos que se está refiriendo a nuestro Señor, ese profeta. Pero me inquietaba un poco a leer porque decía: como tú. Y entonces a mí siempre me inquietaba porque yo decía: Moisés, por muy gran hombre que haya sido, pues no dejó de ser un hombre. Y el profeta que venía era Dios hombre, el Mesías con mayúscula. Entonces ese como tú, yo no sé si ustedes sufrían de lo mismo, pero a mí siempre me inquietaba. Porque yo decía, como tú, claro, es palabra de Dios y Dios no se equivoca, ¿no? Pero yo les estoy hablando de mi reacción, decía, como tú. Pues sí, está bien, pero creo que hay algo más, ¿no? Hebreos respondió a mi inquietud. Y en el capítulo 3 de Hebreos, del 1 al 6, leemos una aclaración al respecto de esa duda. Sabemos que dice, profeta les levantaré como tú. Pero Hebreos nos aclara qué calidad de profeta era. No era como Moisés. Y entonces yo ya me apacigüé. Ya me sentí muy bien, porque no es como, aunque son palabras de Dios, no le estoy reclamando al Señor, nada más digo, me inquietaba, ¿no? Dice, por tanto, hermanos, dice el autor de Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, aquí viene la aclaración que me apacigua, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, el que hace la casa tiene mucho mayor honra, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí está muy claro que Hebreos establece esa grandiosa diferencia y entonces nos dice, Cristo es el profeta que había anunciado a Moisés, pero no es como Moisés, es muy superior a Moisés. Por eso se toma la molestia de aclararlo. Pero obviamente Cristo es el cumplimiento del oficio de profeta y de lo que había profetizado Moisés. En segundo lugar, el Antiguo Testamento profetiza de igual manera el sacerdocio de Cristo. Vamos al Salmo 110, en su versículo 4. Y este es uno de aquellos salmos que se conocen como los salmos reales, que hablan de rey. El Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos que el Mesías va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. La única referencia anterior que tenemos de Melquisedec es el libro de Génesis, en donde hace aparición una figura misteriosa, sin padre, ni madre, ni genealogía, que se llama el sacerdote Melquisedec, a quien Abraham diezma y le reconoce una autoridad suprema, y que se supone, por las características, suponen los eruditos, sin que sea una conclusión irrebatible, que es una teofanía, una manifestación de Dios. Esa presencia fugaz de Melquisedec en el Antiguo Testamento ante Abraham, y allí se está proyectando que esa línea real de Melquisedec, que aparentemente quedó inconclusa, el Salmo nos está diciendo se va a concluir y el sacerdote va a ser para siempre, según ese orden. Los que leían los Salmos y los cantaban en el santuario sabían que iba a venir alguien de esa línea misteriosa de Melquisedec que había quedado interrumpida, pero que ese alguien iba a ser sacerdote para siempre. Y Cristo vino a cumplir con ese segundo oficio. Finalmente, para los judíos, aunque sí había muchas referencias a Dios como rey, pero no había una profecía muy clara acerca del reinado de Dios, hasta que Zacarías, en su capítulo 9 y versículo 9, está hablando del futuro rey de Sion, y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Recuerden que nuestro Señor cabalgó sobre un pollino. ¿Fue algo arbitrario? ¿Fue algo que quiso hacer? Simplemente no. Él quiso decirles: yo vine a cumplir ese oficio prometido y heme aquí. Por eso cabalga sobre un asno. Y entonces él está cumpliendo los tres oficios y los cumple claramente y a satisfacción. He ahí el porqué. Lo que nosotros llamamos la fe salvadora no es un capricho, volvemos a lo mismo, no es algo que los que creen en la Reforma, los que creen en las doctrinas de Calvino, han inventado una fe salvadora. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, no tengo por qué creer en tu fe salvadora. No es ningún invento humano la fe salvadora. La fe salvadora lo único que quiere decir es que estamos creyendo en Jesucristo, en su carácter de profeta y ahora sí, maestro. Estamos creyendo en Jesucristo, en su carácter de sacerdote y ahora sí, de salvador. Y estamos creyendo en su carácter de rey y ahora sí, de señor. Entonces, por eso es que la fe que llamamos salvadora tiene que cumplir estos tres requisitos. De ahí sale. No sale de otra cosa, sino que sale que estamos diciéndole: Señor, nosotros creemos que tú eres el cumplimiento de los tres oficios que estaban figurados y que estaban proyectando tu venida, y creemos que tú eres el cumplimiento de esa proyección. En cuanto a su reinado, se predice particularmente que se sentará en el trono de David, ya lo vimos. El profeta Natán se lo dice a David, pero también Isaías 9:7. En Isaías 9:7 leemos: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a notar ahora que algunas veces la venida del futuro Redentor y Rey es identificada con la venida de Dios a su pueblo. Fíjense cómo se va desarrollando la revelación, ¿no? Ha ido poco a poco, hemos ido viendo cómo se va desarrollando. No ha hablado claramente. Entonces, los que vivían en la época antes de los reyes, pues no tenían todavía esta revelación de los tres oficios. Era una revelación mucho más limitada. Los que vivían ya en la época a partir de los reyes ya tenían un poco de más revelación. Se va revelando poco a poco. También hay una revelación, les digo, de que la venida del futuro rey se identifica con la venida de Dios a su pueblo. De alguna manera está diciendo, ese hijo de hombre que vimos en 3:15, el hijo de la mujer que luego se convierte en la simiente de Abraham, cobra mucho mayor peso y de pronto se identifica con Dios. Esto no sale gratuitamente, sino que ya se identifica con Dios. ¿Cómo lo sabemos? En Isaías 7:14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Se está identificando a Dios con el Redentor que va a venir en Isaías 7:14. En Isaías 9:6 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Está diciendo claramente que va a ser Dios a la vez. Sin embargo, cuando lo leemos nosotros lo pasamos y como que no captamos y ligamos. Aquí me está diciendo Dios que el Redentor que va a venir es Dios también. Es Dios Fuerte, pero la revelación está ahí. Seguimos sin ver el reino de Dios, pero fíjense cómo se van conjuntando todos los elementos para llevarnos en esta revelación. El término reino de Dios sigue sin encontrarse en el Antiguo Testamento, pero el pensamiento que Dios es rey es encontrado tanto en los salmos como en los profetas. Dios rey. Pero si el Mesías que va a venir es Dios, pues también está hablando de una vez de rey, directamente, ¿no? Vamos a mencionar nada más algunos de los versículos. Si los leemos, creo que nos tardaríamos mucho, los vamos a mencionar, donde se habla de el reinado de Dios. Deuteronomio 33:5, Salmo 84, versículo 3, Salmo 145, versículo 1, Isaías 43:15. Viene como rey de Israel en algunas ocasiones, la mención es a rey de Israel, y en otras ocasiones la mención es a rey del mundo, o rey de toda la tierra. El Salmo 29:10, por ejemplo, el Salmo 47:2, el Salmo 96, versículo 10, el Salmo 97, versículo 1, Salmo 103, versículo 19, el Salmo 145, versículos 11 al 13, Isaías 6:5 y Jeremías 46:18. En algún ratito libre pueden revisarlos y van viendo cómo va la revelación incrementándose. Ahora, por la pecaminosidad y la rebeldía de los hombres, concretamente del pueblo judío, el gobierno de Dios se realizaba de manera imperfecta en la historia de Israel. Por lo tanto, los profetas esperaban el día cuando el gobierno de Dios sería experimentado plenamente, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Recuerden que siempre el designio de Dios fue usar al pueblo de Israel para enseñarle cómo tener una relación correcta con él, para que el pueblo de Israel enseñara a todas las naciones. O sea, la elección de Dios siempre fue desde el principio para todas las naciones. Le hace no para toda la humanidad, sino para personas provenientes de todas las naciones. Lo vimos en la promesa a Abraham, en la promesa a Isaac, en la promesa a Jacob. La intención de Dios siempre fue para todo el mundo, tomar gente de todo el mundo. El pueblo de Israel fue rebelde y no llevó a cabo eso, ese plan. Ahora, Daniel, el libro de Daniel, es el que particularmente desarrolla el pensamiento del reino venidero. En el capítulo 2 de su profecía, del libro de Daniel, habla del reino que Dios establecerá algún día, que no será destruido y que hará pedazos todos los otros reinos y permanecerá ese reino para siempre. Vamos al capítulo 2, versículos 44 y 45 del libro de Daniel. Lo vamos a leer. Daniel 2, 44, 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, surge un nuevo elemento que en el Nuevo Testamento va a cobrar mucha fuerza, que es el Hijo del Hombre. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Fíjense bien que dice: he aquí, con las nubes del cielo. Está viniendo de arriba. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, un reino eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Daniel encontramos la referencia más clara al reinado, pero todavía no dice el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero ya está cada vez más clara la revelación. Y en 7, que acabamos de leer, dice: a alguien como un hijo de hombre es dado un dominio y un reino que no será destruido. Por lo tanto, no sólo predice la venida de un futuro reino, sino que vincula este reino con la venida del Redentor, descrito por él como el Hijo del Hombre. Entonces, aquel Redentor que vimos en Génesis 3:15, ahora ya está vinculado a un reino, y vemos cómo se ha ido desarrollando cada vez más la revelación, pero aún así quedó un poco en el misterio. Ahora volvemos entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver el reino de Dios un poco más detalladamente. Y vamos a comenzar diciendo que el reino de Dios es el tema central. En otras palabras, es lo más importante. Es el tema central de la predicación de Jesús y, por implicación, es el tema central de la predicación y de la enseñanza de los apóstoles. Uno de los eventos a los que miraba con esperanza el creyente del Antiguo Testamento era la venida del reino de Dios. Y esa expectación estaba vinculada específicamente a Daniel con la futura aparición del Hijo del Hombre. En otras palabras, ya a lo largo del desarrollo de la revelación que hemos visto, el creyente del Antiguo Testamento ya centraba su esperanza en la venida de alguien que conocía el creyente del Antiguo Testamento como el Hijo del Hombre. Al inicio del Nuevo Testamento, recuerden cómo comenzamos esta clase, oímos tanto a Juan el Bautista como a Jesús anunciando la venida del reino. Juan el Bautista les pedía a sus oyentes que se prepararan para la venida de este reino, que sería inaugurado por el Mesías, pero que Juan el Bautista designaba no con esa palabra de Mesías, ni ungido. ¿Cómo lo llamaba Juan el Bautista? El que ha de venir. El que ha de venir, no les decía cómo. Ahora, esta parte que vamos a ver es bien interesante. Pónganle mucha atención. Juan el Bautista veía la misión del que, entre comillas, había de venir, primeramente como la separación. La veía como una separación. Juan el Bautista veía venir al que ha de venir y decía: el que ha de venir va a ser una separación. Los que se arrepintieran, él los salvará. Los que no se arrepintieran, él los juzgará. Entonces son dos grupos. Los que se arrepientan, por eso decía arrepentíos. Él centraba su mensaje en el arrepentimiento. Los que se arrepientan serán salvados. Los que no se arrepientan serán juzgados. Juan esperaba que estas dos cosas, es decir, que los que se arrepientan serán salvados y los que no se arrepientan serán condenados, iban a ocurrir simultáneamente. O sea, casi como una especie de juicio: los que se arrepientan, salvados; los que no se arrepientan, condenados. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a Mateo, en su capítulo 3, y vamos a ver que en la predicación de Juan el Bautista les decía a los que llegaban a oírlo en el desierto de Judea, en el 11 dice: pero el que viene tras de mí, fíjense bien, o sea, el que ha de venir, el que viene tras de mí, yo les decía, el que ha de venir. En el 12 dice: cuando venga, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Los que se arrepientan, que son su trigo, los recogerá en el granero, y quemará la paja. Los que no se arrepientan, quemará la paja que nunca se apagará. Esto les decía es importante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 cuando Juan está preso, cuando está en prisión, comenzó a reflexionar, y reflexionaba en relación a su predicación, y reflexionaba en relación a lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces ve que Jesús está recogiendo al trigo y lo está poniendo en el granero, pero resulta que la paja sigue flotando alegremente en todas partes, y no la recoge y no la echa al fuego. Eso es lo que lo motiva a mandar a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro? Porque yo veo que la paja no está siendo quemada. Entonces nuestro Señor le manda a decir: los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, diciéndole, se está cumpliendo la predicción del Antiguo Testamento, pero el castigo todavía no es tiempo de realizarlo. En otras palabras, indirectamente le está diciendo: yo voy a venir una segunda vez. En esta venida no estoy mandando, quemando, yo vine a salvar, no vine a condenar en este momento. Entonces Juan aprende algo que no había entendido, que era que iba a haber un castigo y un juicio simultáneo a recoger el trigo, y nuestro Señor le dice: sí, estoy cumpliendo con la primera parte, pero todavía no es tiempo de que se cumpla la segunda parte. No le dice: yo voy a venir una segunda vez, pero queda implícito, porque en ese momento le está diciendo: no se va a dar, que vendría más tarde. Implica veladamente que la primera venida del Mesías sería seguida de una segunda, un hecho que Juan no había entendido claramente. Jesús anunció la venida del reino con palabras similares a las de Juan, pero en Marcos 1:15 vemos una pequeña variación. En Mateo vimos que repetía las palabras de Juan el Bautista, pero en Marcos 1:15 vemos un nuevo elemento que se agrega a la revelación. Leamos Marcos 1:15. Dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí ya hay un elemento diferente. El tiempo se ha cumplido. Ya está aquí. Ya el reino no está cerca. Ya está aquí. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aunque los mensajes sonaban semejantes, ya hay una diferencia básica entre los dos mensajes. Juan decía, se ha acercado. Nuestro Señor dice, ya está aquí. La clave de la diferencia se encuentra en las palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido. Vamos a Lucas 4:21. Leemos, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, ya estoy aquí, ya vine. Hoy se ha cumplido esta escritura. Así Jesús podía decir lo que Juan el Bautista nunca dijo: ya está aquí. Él no podía decir ya vino. Y por eso es que nuestro Señor dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, que era el más grande de todos los profetas. Porque Juan se quedó nada más viendo a la distancia. Ya está cerca. Nunca, aunque sí entró en el reino, digamos, si está en el cielo, no entró con el conocimiento que el más pequeño en el reino tenía de él como el Salvador. Vamos a Mateo 12:28, y en Mateo 12:28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya está nuestro Señor aquí, ya está en acción, ya está echando fuera demonios, ya el reino de los cielos está aquí. Ya tenemos una pequeña manifestación, ¿no? Está echando fuera demonios. El reino está aquí. Y Lucas 11:20 tenemos: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces nos queda claro que una de las manifestaciones del reino de Dios es que los demonios no tienen fuerza ante él. Él es capaz de derrotar al demonio, y que lo está haciendo y que lo hizo. Es por esta razón que nuestro Señor dijo de Juan el Bautista 11:11, Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista en todo el Antiguo Testamento. Fue el que tuvo una visión más clara, incluso físicamente llegó a verlo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, mucho mayor en conocimiento. Juan era el precursor del reino, pero él mismo estaba afuera. Anunciaba el nuevo orden, pero él no era parte del mismo. Jesús introdujo el reino de Dios que había sido predicho por los profetas. Por tanto, debemos ver siempre el reino de Dios indisolublemente conectado con la persona de Jesucristo. Aquí tenemos ya, hemos visto dos conceptos, ¿no? Uno, la evidencia de que los demonios están siendo echados, el reino de Dios ya llegó. Segundo, que el reino está indisolublemente conectado con la persona de Jesucristo. En otras palabras, en las palabras, en los actos, en los milagros y en las parábolas, en la enseñanza y en la predicación, el reino de Dios estaba dinámicamente activo y presente. Entonces, queremos ver el reino, que aquella pregunta con la que comenzamos, bueno, el reino de Dios está cerca, aprendamos a verlo en las palabras, puesto que está vinculado directamente con nuestro Señor en las palabras, en los actos, en los milagros, en las parábolas, en las enseñanzas, en la predicación. Ahí está activo y presente el reino. Si queremos verlo, en todos esos lugares lo podemos ver. Está presente entre los hombres. Estamos diciendo que está vinculado a Cristo. Entonces, el nombre de Cristo es igual al reino de Dios en los evangelios. Por ejemplo, en respuesta al comentario de Pedro en Mateo 19, 27, estamos viendo el ejemplo de esta conexión, vamos a Mateo 19, 27, Pedro dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dice, de cierto os digo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. En Marcos 10:29, este mismo tema, Marcos 10:29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Pero en Lucas 18:29, en esta misma situación, en Lucas 18:29, hay otra revelación, Lucas 18:29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, ya no es mí, sino que dice, por el reino de Dios. Entonces ahí nuestro Señor es el que se está identificando directamente con el reino de Dios. Lo mismo tenemos en Hechos. Quiere decir que los apóstoles entendían ya este concepto que estamos hablando. Hechos 8:12, tenemos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahí están unidos, reino de Dios, nombre de Jesucristo. Y Pablo, en 28:31, también de Hechos, 28:31, al final de Hechos, está predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Es lo mismo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, para que no perdamos la perspectiva, estamos hablando de la identificación del reino de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando leamos en los evangelios del reino de Dios, se nos ha abierto mucho del panorama porque lo identificamos con el Señor Jesucristo. Pasajes de este tipo explican y ayudan a entender por qué no leemos mucho acerca del reino de Dios en las epístolas. Es curioso, en el Antiguo Testamento no hay mención del reino de Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo y hay mención del reino de Dios, pero hay presencia del reino de Dios, presencia en nuestro Señor Jesucristo. Y aparentemente en las epístolas se vuelve a dividir el concepto. Casi casi no encontramos mucho la expresión del reino de Dios. En los escritos de Pablo encontramos el término reino de Dios 13 veces nada más, que es poquito, porque el Nuevo Testamento se compone en gran medida de las epístolas de Pablo. Sin embargo, solo 13 veces se menciona. Y en las epístolas no paulinas, solo 5 veces. ¿Pero por qué razón? Esto no significa que los apóstoles no enseñaban o predicaban el reino. Podemos ver por qué la iglesia apostólica y postapostólica del Nuevo Testamento no hablaba mucho del basileia tou theou, que en griego quiere decir el reino de Dios, basileia tou theou. No lo predicaban explícitamente, aunque sí lo enfatizaban implícitamente y en referencia. ¿Cómo? Ya no decían basileia tou theou, el reino de Dios, pero decían Kyrios, Jesús Christos. O sea, el Kyrios, Kyrie, quiere decir Señor. Y este Señor quería decir la función, recuerden, de las tres oficios. Entonces ellos ya se refieren al Señor, ya no se refieren tanto al reino de los cielos o al reino de Dios, sino al Señor Jesucristo. En el Señor está implícito. Entonces, he ahí el peso de la palabra Señor. Nosotros en español, desgraciadamente, estamos muy orientados a decir Señor, al jefe, a esto, al otro, ¿no? Pero en el lenguaje del Nuevo Testamento, Señor tenía esa connotación única de el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor de todo, ante quien doblamos la rodilla, ¿no? He ahí el porqué. Entonces, no es que el reino de Dios se disipa, se desvanece, sino que se concentra en el Kyrios Jesús Christos, el Señor Jesucristo. Entonces, el reino de Dios es el Señor Jesucristo. En alguna manera hay muchas facetas, ¿no? Pero ya tenemos una muy clara. También tenemos un tema que mucha gente lo utiliza, que dice reino de Dios o reino del cielo. ¿Son diferentes? ¿Reino de Dios, reino del cielo? No, no son diferentes. ¿Por qué? Solo Mateo es el que usa reino del cielo. Lo que pasa es que Mateo dirigía su evangelio a los judíos, ustedes recordarán. Y entonces los judíos trataban de evitar la mención de la palabra Dios y usaban expresiones que daban un poco de rodeo para no usarla. Y por esa razón, Mateo siempre se refería, o casi siempre se refería, al reino de los cielos por referirse al reino de Dios. Pero básicamente no tiene ninguna connotación diferente. Mateo es el único que usa esa expresión. Vamos a tratar de ver una definición del reino de Dios y posteriormente vamos a ver las señales o los signos del reino de Dios. Jesús nunca dio una definición del reino de Dios. Los apóstoles tampoco dieron una definición del reino de Dios. Y en el Antiguo Testamento no había una mención al reino de Dios. Entonces, puesto que no hay una definición, Pablo en Romanos 14, 17 dice lo que no es, ¿recuerdan? Dice lo que no es, pero no es una definición. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero eso no nos sirve de definición. Entonces, ¿es un territorio? ¿Es un lugar donde está reinando? Dios, como reino de Dios, no es un territorio. ¿Es la iglesia? ¿Los que son miembros de una iglesia? ¿Esos son el reino de Dios? No. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hay muchos que están dentro de las iglesias que ni siquiera son salvos. Y hay muchos que están fuera de iglesias que son salvos, pero no están metidos en iglesias. Entonces el reino es más grande que eso, ¿no? El reino de Dios está dinámicamente activo en la historia humana a través de Jesucristo. está dinámicamente activo. ¿Y cuál es el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo? La redención del pueblo de Dios. ¿La redención de qué? Del pecado y de los poderes del demonio. Por eso enfatizamos, cuando Él estaba echando fuera los demonios, dijo, el reino de Dios está presente, como una señal, porque uno de los propósitos principales es la liberación del pueblo de Dios del pecado y de los poderes del demonio. Entonces, ¿debemos entender al reino de Dios como la salvación de ciertos individuos, los elegidos? No, tampoco. ¿Como el reino de Dios en los corazones de su pueblo? Que es como normalmente se presenta. Es solo una parte, no es todo. Porque el reino de Dios es sobre el universo creado entero. Entonces, una parte es sobre los corazones de los elegidos, de manera especial, pero el reino de Dios es sobre todo el universo. El reino de Dios quiere decir que Dios es rey y actúa en la historia. Entonces, tenemos que ver que la historia no se está dando solita, o sea, ¿no? Los desarrollos del mundo no se están dando independientemente de Dios. Dios es rey, tenemos que aprender a verlo. El problema es que en nuestras iglesias nos centramos en lo interno y decimos, bueno, Dios está reinando en mi corazón, es cierto, pero Dios también es rey de la historia y la está llevando a una consumación, a un fin específico. El día que Él era va a decir hasta aquí, y los acontecimientos de la historia se van dando para que se cumpla su propósito en la historia, para llevarlo a un final dirigido divinamente. Entonces, no es algo humano el reino de Dios, ni la culminación de un esfuerzo humano. Hay muchas iglesias que se dedican a fomentar la venida del reino de Dios, pero el hombre no puede fomentar la venida. El hombre le pide al Señor, venga, no sé en tu reino. Dios nos enseña que Él es el que tiene el control sobre el reino y no el hombre. Pues todas esas iglesias que dicen vamos a trabajar para que venga el reino de Dios, no han entendido que el reino no depende de un esfuerzo humano. El reino es establecido por la gracia soberana de Dios y sus bendiciones han de recibirse como dones, como algo inmerecido de esa gracia. El deber del hombre entonces, ¿cuál es? El deber del hombre es entrar en el reino por fe. Entrar por fe. Ya sabemos cuál es esa fe. La que cree en que Él cumple esos tres oficios. Y el deber del hombre es orar para someterse más y más al benéfico gobierno de Dios en cada área de su vida. Ese es el deber del hombre. El reino tiene un aspecto positivo y uno negativo. Para los que lo aceptan y entran, tiene un aspecto positivo. Para los que lo rechazan, hay un juicio. Jesús establece muy claramente qué es lo que veía Juan, pero lo veía simultáneo, recuerdan. Nuestro Señor le vino a decir, se van a dar separadamente. Y el castigo se va a dar posteriormente. Jesús establece muy claramente en sus enseñanzas, particularmente en sus parábolas, este hecho. Vamos a ver Mateo 7, 24 al 27, donde dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ese es el negativo y el positivo. Y en Mateo 22, del 1 al 14, que solo vamos a referir, pero que no vamos a leer porque es bastante largo, está el mismo concepto. El principal propósito del reino de Dios es la salvación, en el más pleno sentido de la palabra, de quienes entran en él. Juan 3:17, recuerdan la plática de nuestro Señor con Nicodemo. Pero los que lo rechazan recibirán mayor juicio. Lucas 20:18. Vamos a Lucas 20:18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Cuando uno se apoya en esa piedra es quebrantado, pero cuando la piedra lo aplasta a uno, queda desmenuzado. Esa es la aceptación o no aceptación del reino. Ahora, ¿cuáles son los señales o signos del reino? Ya vimos el primero. El primero es echar fuera a los demonios. Recuerden que comenzamos con una enemistad de nuestra primera presentación. ¿Una enemistad entre quién? Entre Satanás y su simiente y la mujer y su simiente. Es una enemistad. Entonces, cuando viene el reino, lo primero que se da es una señal de fuerza sobre de un grupo sobre el otro grupo. He ahí la importancia. Entonces, echar fuera los demonios, cuando Jesús lo hacía, mostraba que había ganado la victoria sobre los poderes del mal, de esa enemistad, y que por tanto el reino de Dios había llegado. Volvamos a leer Mateo 12:28, que ya leímos, pero estamos corroborando, partiendo de aquella enemistad original. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La derrota en esa enemistad ya está clara. ¿De qué lado va? Ok. Número 2. La caída de Satanás, que es la culminación de ese punto 1. Lucas 10:18. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La victoria sobre Satanás, aunque es decisiva, no es final todavía, puesto que Satanás se ha mantenido activo todavía. Veamos Marcos 8:33. Entonces es una victoria decisiva, pero no es final. ¿Qué quiere decir una victoria decisiva? Que prácticamente muestra el poder de la fuerza del bien sobre el mal. No definitiva, porque todavía falta tiempo en la historia. Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Ahí está todavía, ¿no? O sea, no desapareció, pero ya está, ya sufrió una derrota decisiva. También en Lucas 22:3 y 31. Y entró Satanás en Judas, ahí lo vemos de nuevo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y vamos a 31, y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo vemos activo, pero ya derrotado básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dio una restricción de sus actividades. Ya no anda totalmente libre, sino que hay una restricción. Entonces llevamos: uno, echar fuera demonios, una señal del reino; dos, caída de Satanás; tres, importantísimo, milagros. Estos eran solo señales o signos. Los milagros eran provisionales en su función, indicando la presencia del reino, pero no marcando su consumación final. ¿Por qué lo decimos? Porque los enfermos que fueron sanados volvieron a enfermarse, los muertos que fueron resucitados, como Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, volvieron a morirse, y todos esos milagros lo que demostraban era la presencia del rey, el poder del rey, pero no era todavía una consumación final, que ese es un concepto que en una futura clase veríamos, que es la presencia del reino hoy y lo que todavía falta por venir. Entonces, lo que vino, digamos, es una especie de muestra, un decir: ya estoy aquí, yo soy el rey, pero por otro lado falta una consumación final, lo hemos estado repitiendo, ¿no? ¿Cuál es otra evidencia de la presencia del reino. Algo muy importante, la predicación del Evangelio, la salvación a través de la predicación de la palabra. Vamos a ver Lucas 10:20. Este versículo a mí me encanta, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que nos dice dónde deben de estar las prioridades, ¿no? Incluso dentro del campo espiritual, regocijarse porque los espíritus se os sujetan, que sería maravilloso. Imagínense ustedes tener el poder para sujetar espíritus, sería algo increíble, ¿no? Pero ni siquiera eso es digno de que nos regocijemos, sino de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y en la frase final de Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, son las señales de que el rey ya está aquí, ¿recuerdan? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y aquí viene como el broche de oro: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por eso eso es una señal del reino. Lo incluye dentro de todas las evidencias de que Él ya está aquí. A los pobres es anunciado el Evangelio. Qué interesante que dice a los pobres. No a todo el mundo es anunciado el Evangelio, sino a los pobres. Y como quinta señal de que el reino ya está presente, es el perdón de los pecados. Es una señal de la presencia del reino. Los profetas del Antiguo Testamento habían proclamado el perdón de los pecados como una de las bendiciones de la venida del Mesías. Por eso es que los fariseos siempre estaban contra nuestro Señor, porque decían: ¿tú por qué te consideras Mesías y hablas de perdón de los pecados, si eso solo le corresponde a Dios hacerlo? Nunca reconocieron que Él tenía esa autoridad, ¿no? Vamos a ver, Isaías 33:24 dice: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella, le será perdonada la iniquidad, el perdón de los pecados. Jeremías 31:34, estaban profetizando el perdón de los pecados en el futuro, y los creyentes del Antiguo Testamento, era por creer en eso del futuro, eran perdonados. Jeremías 31:34. Vamos a leer el final de 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pues los fariseos conocían este versículo, se sabían la Biblia de memoria, recuerden. Y cuando nuestro Señor decía: perdonados te son tus pecados, decía: ¿y este quién se cree? Si solo Dios le corresponde. No me acordaré más de su pecado. Miqueas 7:18-20. Miqueas 7:18-20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Y finalmente, Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Jesús predicaba el perdón de los pecados y lo otorgaba en efecto. Es una de las señales del cumplimiento. Vamos a ver Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué maravilla, ¿no? Porque aquí hace un juego entre el milagro físico y el perdón de los pecados. El que puede hacer el milagro físicamente tiene el poder para perdonar pecados, y el que tiene el poder para perdonar pecados puede hacer el milagro físicamente. Entonces, las consideraciones que hemos tenido el día de hoy creo que son muy bonitas, porque van viendo el desarrollo desde la enemistad inicial que Dios estableció entre el demonio y su simiente, y la simiente de la mujer, cómo se fue desarrollando, cómo se fue complementando una revelación que se va abriendo y cómo llega al final, pero vemos que sí vinculado a todo, o sea que no son conceptos que se agregan y que se van poniendo, y muchos dicen como a Dios le falló esto, entonces hace esto. Si ven, no le falló nada, todo estaba programado precisamente con precisión y en el tiempo del Señor. Lo que pasa es que el Señor tiene su tiempo para su revelación y no dijo desde el principio, esto es lo que voy a hacer, porque Dios espera la fe en nosotros, y entonces muchas de las cosas del Antiguo Testamento requerían quizá más fe de la gente porque veían menos. Nosotros tenemos más revelación, entonces tenemos más obligación de una fe que ve mucho más claramente, que lo vemos incluso en lo que nuestro Señor dijo de Juan el Bautista, que fue el más grande de los profetas y sin embargo es el menor porque su revelación era mucho menor, ¿no? Entonces, para nosotros, con esta tremenda revelación que tenemos, lo que surge es el agradecimiento, porque nos ha tocado vivir en una época de una gran revelación, en una época donde la doctrina, como lo comenzamos a ver al principio, se fue aclarando. El que vivía en el siglo IX o en el siglo X de nuestra era no tenía la visión que tenemos nosotros, ni siquiera tenía la Biblia en la mano, en muchísimos casos, y no tenía el entendimiento que tenemos, que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, en nuestro caso, pues es el agradecimiento a Dios por tener toda esta revelación, por tener toda esta doctrina, por tener la Biblia en la mano y porque nos llevó, no porque quisimos estar aquí esta mañana, sino que porque nos trajo aquí esta mañana o esta tarde para reflexionar sobre su palabra, para amarla cada vez más, para ver la coherencia de su palabra, la coherencia de sus enseñanzas y la grandeza del Rey. Finalmente, todo esto a lo que nos tiene que llevar es a amar al Rey, a someternos al Rey, a pedirle más y más gracia para poder someternos verdaderamente, que es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero hay que pedirle esa gracia, hay que pedirle que verdaderamente podamos someternos y que verdaderamente podamos ser elementos de la predicación de su Evangelio, ayudar a divulgarlo, salir muy agradecidos, salir con ánimos de reflexionar más y más y más en su palabra, ver cuán rica es, cuán profunda, y que todavía nos falta mucho por aprender, que con la ayuda del Espíritu Santo podamos aprender más del Reino, podamos entrar, no quedarnos en la puerta, sino ir al centro, ¿no? Verdaderamente, acercarnos más y más y más, a amar más a ese Rey, a entregarnos a Él, a poner la mira, como dice Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sabiendo que las cosas de arriba son el Reino y todo lo que conlleva, y entonces a reflexionar en todo eso. Y con esa reflexión final, pues dejamos este tema del día de hoy, que es el Reino de Dios o el Reino de los Cielos.